En este bloque del programa lo reservamos para hacer foco sobre un tema que debe ser tomado muy en cuenta por toda la población. Me refiero a los accidentes por intoxicación con monóxido de carbono, que en muchísimos casos le costó la vida a una importante cantidad de personas. Y como estamos a solo 2 días de que llegue el invierno, pero el frío intenso ya comenzó a hacerse sentir, para combatirlo se recurre a estufas o calefones, en muchos casos en mal estado de funcionamiento, lo mismo que a braseros, que suelen ser muy peligrosos. Entonces, para hablar del tema, recurrimos a un experto, el licenciado en química tandilense Miguel Ponce, que es además investigador independiente del CONICET. Buenos días, Ponce. Soy Marcelo Marcolongo del programa De Vuelta en Radio La Plata.
Buen día, Marcelo. Un gusto siempre hablar con vos, como hacemos todos los años, sobre esta problemática social que no solamente ocurre acá en Argentina, sino en todos los países con bajas temperaturas.
Seguro, sí, por eso todos los años lo convocamos, porque explica todo muy bien para que lo comprenda la gente y tome conciencia, ¿no? Antes que nada, recordemos qué es el monóxido de carbono y cuántas muertes provoca por año en el país.
Bueno, el monóxido de carbono es un gas que se produce por una mala combustión, cuando tenemos déficit de oxígeno. Hay que tener muy en claro lo que uno llama pérdida de gas, formación de monóxido de carbono. Realmente en los medios suele decirse murieron tantas personas por una pérdida de gas. Sí. Y eso es incorrecto. O sea, lo que se pierde, lo que se forma es monóxido de carbono. Y puede haber, en el caso de un tiro balanceado, una pérdida de monóxido de carbono. Pero las pérdidas de gas, cuando se refiere a la pérdida de gas, se refiere al gas de línea, al que produce una explosión. Claro. Esas son las dos problemáticas que tenemos en el país. Las explosiones, como las que hubo en la escuela de Moreno, por metano, y la intoxicación por monóxido de carbono, producto de una mala combustión por déficit de oxígeno en el ambiente donde está el artefacto combustionando.
Claro, está bien, perfecto. ¿Y qué medidas se deben tomar para evitar graves consecuencias con el monóxido de carbono?
Bueno, antes de entrar a las medidas, yo quisiera hacerte una aclaración que es importantísima. Sí. Vos mencionabas a los artefactos de gas, los calefones y los calefactores. Estamos entrando en el invierno, comenzaste la nota diciendo entramos en invierno. Sí. El calefón es un artefacto que se usa durante todo el año. Exacto. ¿Sí? Y es un gran error en el promedio de la sociedad argentina creer que no hay muertes por monóxido de carbono en el verano. Ajá. El año pasado en Mar del Plata, antes de la pandemia, hubo un caso de 60 intoxicados en un hotel, hubo un caso grave en Torres de Manantiales, todo en verano producto de los calefones.
Qué barro.
O sea, entonces, ahora entremos a...
Sí, es un tema netamente estacional, ¿no? Esto se puede dar en cualquier momento del año.
Ni es un tema social tampoco, porque afecta en todos los grados socioeconómicos de nuestro país y de otros países. Entonces, en cuestiones de prevención, lo primero que hay que tener en cuenta es que el 87% de los accidentes por monóxido de carbono se producen en los calefones. Ajá. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta el periodo estacional, que no solamente es el invierno, sino también en el verano pueden ocurrir estos accidentes. Sí. Obviamente, en el invierno lo que tenemos es un aumento de la hermeticidad de los ambientes producto de las bajas temperaturas.
Por supuesto.
Con lo cual, una hermeticidad del ambiente te produce una mala ventilación, baja concentración de oxígeno por el ambiente mal ventilado y un mayor riesgo por intoxicación con monóxido de carbono. Entonces, para prevenir eso, lo que hay que hacer es básicamente revisar todos los artefactos anualmente, tener una buena ventilación, que eso está normado en las NAC, las normativas de gas argentina, postuladas por el Energas, hacer revisar los artefactos de forma continua o anualmente por gasistas matriculados, como te mencionaba.
Claro.
Y sobre todo, una revisión óptica es tener idea de la coloración de la llama. Cuando vos tenés una llama de color que no es color azul, color amarilla o roja, tenés monóxido de carbono con seguridad. Entonces, cuando vemos los artefactos y tenemos la posibilidad de visualizar la combustión, o sea, la llama, tener en cuenta el tipo de color de llama, y si es color azul, todo el mundo te dice, la llama está bien, no pasa nada, no tenés monóxido. Con color azul también podés tener monóxido, con lo cual mismo con azul hay que revisar los artefactos de gas.
Claro.
Lo mismo ocurre para lo que no funciona gas, los artefactos como braseros, estufas a queroseno, que tal vez son aplicados o son usados en un sector social más carenciado, y en estos casos lo que hay que hacer es tener en cuenta las ventilaciones, ¿no?
Sí.
Tiene que haber una circulación de aire. todo esto va en contraposición al ahorro energético que tanto se postula en nuestro país y en el mundo, ¿no? Porque si vos calefaccionás pero a la vez ventilás, no estás calefaccionando, claro. estás desperdiciando energía. Entonces, el otro consejo que se da es a veces tener sistemas que detecten el gas, que es un gas incoloro, no tiene sabor, no tiene gusto, uh-huh. No se puede ver, y producen una serie de sintomatologías que te pueden advertir que estás teniendo una intoxicación por monóxido de carbono. Sí. Entonces, en materia de prevención, son varios los pasos que se pueden optar antes de una intoxicación por este gas. Pero básicamente, para la audiencia en general, es mirar la coloración de la llama, uh-huh. Hacer la revisión periódica y respetar los artefactos para lo que fueron diseñados. Un horno no fue diseñado para calefaccionar.
Claro, lo mismo las hornallas, ¿no? De la cocina.
Sí. Y la colocación de los artefactos, que hay gente que, por ejemplo, todavía coloca los calefones a gas en los baños.
Sí, no, eso es peligrosísimo.
Claro. Exacto. Sí. Y también las instalaciones más antiguas, uh-huh. en edificios como, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata, que tiene un alto índice de intoxicados por monóxido de carbono, ajá. donde muchos departamentos quedan abandonados en los periodos de fuera
de temporada.
De temporada, y muchos departamentos todavía no tienen calefacción, porque han sido diseñados en una época de Mar del Plata donde había mayor concurrencia en el verano, uh-huh. y la gente cuando viene tiende a usar los artefactos, los otros gasodomésticos no diseñados para calefaccionarse, para aumentar la temperatura del ambiente, y a la vez son ambientes herméticos que fueron diseñados en otra época de la ciudad, y eso sí. conduce a una intoxicación o muerte con seguridad.
Claro, sí, no, es tremendo. Ponce, usted ha elaborado un mecanismo que justamente permite detectar escapes de monóxido de carbono. Coméntenos cómo funciona y si ya está en el mercado.
Bueno, entiendo que te referís a nosotros desde el INTEMA, de Instituto Nacional de Tecnología de Materiales, y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allá por el año 2003 comenzamos a trabajar con lo que serán sistemas de detección y alerta y acción sobre el monóxido de carbono.
Sí.
Que eran sistemas, esa es la primer patente que sale en Argentina, después continuamos trabajando particularmente con Brasil en otras nuevas tecnologías. Pero entiendo que te referís al primer desarrollo que en este momento salió a través de Brasil para otros países, uh-huh. que es el sistema de corte cuando hay monóxido de carbono.
Exacto.
Lo que hace el sistema es la llave de corte. Uh-huh. Esa es una patente que la tiene CONICET, el Estado, y es un desarrollo que lo que hace es detectar monóxido de carbono en la primera generación de desarrollo, que fue desarrollado en el 2003. Ajá. Detecta y corta el gas, o sea, es un chip que va conectado por artefacto de gas, calefactor, termotanque,
sí.
y detecta en el in situ, al lado del artefacto,
y lo corta la inmediatamente.
Que podés tener de metano, monóxido, ¿sí? Y en este momento le hemos incorporado, por eso te digo, la primera generación detecta esos gases, explosión e intoxicación, te corta y te avisa con una señal optoacústica.
Perfecto.
Eso en el año 2003. Hoy en día hemos desarrollado tecnologías mucho más avanzadas en conjunto con el CDMF, que es el Centro de Desenvolvimiento de Materiales Funcionales de la FAPES de Brasil. Yo estuve trabajando en un periodo en Brasil durante 2 años.
Ajá.
Y tenemos algo incorporado en lo que es tecnología 4.0 e Internet de las Cosas, que sale desde Brasil para el mundo, donde vos podés comprar una alarma,
sí.
La enchufás, por ejemplo, como si fuesen los sistemas para los mosquitos,
claro.
los tomas corrientes, eso te hace un relevamiento y se comunica con otro chip, están los artefactos, y tenés podés relevar en tu teléfono qué concentración de gas tenés, ajá. te corta el artefacto y tenés toda la casa monitoreada en todos sus ambientes. Y también se puede colocar en el ingreso de la casa una electroválvula que corten el ingreso de gas.
Uh-huh. ¿Y eso en nuestro país ya está en el mercado? ¿Se puede comprar esos dispositivos?
En nuestro país, bueno, a través de los contactos del Centro de Desenvolvimiento de Materiales Funcionales, se hicieron convenios con la empresa RINAI y RIM de Latinoamérica, no de Argentina,
uh-huh.
y los sistemas, bueno, en Argentina se están empezando a producir ahora a través de una NR que se presentó recientemente a través de una empresa de Tandil. Estamos sí. esperando la parte legislativa, porque claramente Argentina aún no tiene normativas en el gas para la aplicación de estos sistemas,
uh-huh.
y en marzo de este año Energas tomó cartas en el asunto, armó una mesa de calidad de aire, donde también se trataron el tema de los sensores de dióxido de carbono, que es la combustión completa, porque eso está vinculado con el coronavirus también, para ventilar los ambientes. Entonces, se hizo una nueva propuesta de la patente del 2003 para ver si nuestro país puede adoptar una tecnología que, bueno, que saca la cuenta, promedio de 250 muertos de 2003 hasta ahora, la cantidad de vidas que se perdieron e intoxicados por no haber llegado al mercado con esta tecnología, ¿no?
Claro.
Entonces, existe en este momento en la mesa de Energas la propuesta para hacer todo el marco normativo para poder llegar a la sociedad con el sistema. Eso va a demorar un tiempo. Y, por otro lado, existen tres proyectos de ley y uno que tiene contemplado el sistema desarrollado en el 2003. Pero bueno, esperemos que llegue lo más rápido posible, porque esto, al no llegar, cuestan vidas.
Claro, por supuesto. Otra consulta que mucha gente se hace también, los calefactores de tiro balanceado que digamos arrojan los gases hacia afuera, ¿no? ¿Son completamente seguros o tienen igual algún riesgo para las personas?
Es muy buena la pregunta. Bueno, la tendencia, según la normativa de Energas, se dice que la responsabilidad de adentro del hogar es del usuario, ¿sí? Entonces, la gente, ¿qué hace? Bueno, yo voy a comprar el aparato más seguro de todos, que es el tiro balanceado, porque, por lo que vos mencionás, toma el gas, toma el aire de afuera, hace la combustión, genera en su mejor caso dióxido de carbono o monóxido de carbono si está fallando, y lo larga al exterior, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa? Yo ahora estoy en mi departamento de Mar del Plata, estoy a una cuadra del mar. Yo miro el aparato afuera y tengo corrosión por el mar. Entonces, el problema de los tiros balanceados son las corrosiones que se producen por lo que llama una diferencia de potencial electroquímico, y sobre todo por el contacto de los ductos de ventilación con las paredes. E incluso los aparatos se desgastan. Las empresas de gasodomésticos, cuando te venden un aparato, te dicen que lo tenés que revisar periódicamente, porque los tiros balanceados pueden perforarse, o incluso en las ventanas de observación, que son esos vidrios donde vos podés encender el artefacto, y después haber una pérdida de monóxido de carbono. Y si el aparato está combustionando mal, y si está combustionando bien, lo que va a hacer es enviciarte el aire, si hay pérdida, ¿no? Te va a enviciar el aire con dióxido de carbono al ambiente. Entonces, sí, son seguros siempre y cuando vos los mantengas y el artefacto esté funcionando correctamente. Como decirte, bueno, no tenés el aparato, el sistema de corte sería como un airbag para un vehículo. El vehículo, mientras que esté nuevo, te va a funcionar bien, pero si vos no le haces mantenimiento, un día se te sale una rueda,
y
podés tener un accidente. La llave de corte, los diseños que hemos hecho, es para que cuando el aparato empiece a funcionar, te lo apaga y te avisa que tenés un error en el aparato. Es como un lector de una sonda de un vehículo, ¿sí?
Perfecto.
Lo que pasa es que seguimos vendiendo en Argentina gasodomésticos del año 50. No han cambiado. Si vos agarrás un cualquier calefactor y vos ves pero internamente sigue siendo el mismo sistema tecnológico de los años 50.
Seguro. ¿Sí? O sea que conviene de todas maneras, el consejo sería que al menos anualmente los hagan revisar a los calefactores de tiro balanceado, ¿no?
Y claramente lo mejor que viene en el mercado es el tiro balanceado.
Sí, claro. Una última consulta, pues ya nos estamos acercando al final del programa de hoy. ¿Puede haber pérdidas de monóxido de carbono dejando el calefón en piloto automático, supongamos durante la noche, o es poco probable?
Es larga la respuesta, pero te la hago concreta. Sí, puede haber, pero la cantidad por la llama va a depender del ambiente donde estés. O sea, una vela, si un fósforo te genera monóxido de carbono. Si vos metes un fósforo adentro de un vaso invertido, das vuelta al vaso, ¿sí? Y vas a ver que la llama se apaga, ¿sí? Porque se queda sin oxígeno, y esa concentración de monóxido de carbono que tenés en un vaso es altísima, ¿sí? Vas a tener formación con un piloto, pero depende del tamaño del ambiente si es suficiente para intoxicarte o no. Está muy en relación que la audiencia tiene que estar atenta a esto, que siempre se le da el consejo a la gente: dejá la ventana abierta, que no te va a pasar nada. Depende. ¿Sí? Depende del flujo de gas, depende del tamaño de tu ambiente y depende de las calorías del artefacto con que estás combustionando.
Perfecto.
Si tenés un mechero gigante y un ambiente chiquito, por más que dejes la ventana medio un centímetro abierto la ventana, no te va a alcanzar la velocidad de difusión del aire y la ventilación para contrarrestar la cantidad de monóxido de carbono que se está formando y te podés morir igual. O si dejás la ventana abierta, pero vos tenés el artefacto en el baño, te vas a morir igual si dejaste la ventana del living.
Claro, sí, hay que ver todas esas variantes.
Hay que tener en cuenta que ha habido accidentes mismo con ventanas abiertas.
Claro, sí, no, por supuesto. Bueno, conversamos entonces con Miguel Ponce, licenciado en química e investigador del CONICET. Ponce, muchísimas gracias por toda esta valiosa información brindada que sirve para que todos estemos atentos con la prevención de accidentes con este enemigo invisible, como se lo suele denominar, que es el monóxido de carbono.
Bueno, muchísimas gracias, y en breve estaremos dando una charla bastante grande en Tandil. En la Sanamán, supongo va a ser en el recinto del Consejo Deliberante, porque hay varias ciudades que se han alineado para poder llegar con estas tecnologías a la sociedad y pedirle a Energas que norme el uso, por lo menos en los espacios públicos, de sistemas sensores y detectores. Esto Perfecto. Que hemos hecho con el INTEMA y con el Grupo de Brasil son tecnologías de avanzada que demorarán un poco más, pero esperemos que lleguen lo más rápido posible a nuestra sociedad.
Bárbaro. Bueno, Ponce, muy amable como siempre, y feliz día mañana también.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Chao.